Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
First thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. There's a little thing called love. This thing called love,
called love,
it cries
like a baby
in a cradle all night. It swings,
ooh,
it jives,
ooh,
shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. There's a little thing called love. There goes my baby. Well, she knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. She leaves me in a cold, cold sweat. I gotta be cool, relax, get him, get on my tracks. I take a back seat and hitchhike. I take a long ride on a motorbike until I'm ready. There's a little ain't all love.
Elvis Presley fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX. Considerado como un ícono cultural, se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll o simplemente el rey. Además de ser cantante, también fue actor y grabó 31 películas. Con él escuchamos Crazy Little Thing Called Love.
Take a long ride on my motorbike until I'm ready. There's a little thing called love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. There's a little thing called love. There's a little thing called love. There's a little thing called love. There's a little thing called love.
Con base en un diagnóstico, definirán los criterios de evaluación educativa en CUNORTE. Durante la época de estiaje, se han combatido 10 incendios forestales en la región. El Gobierno de México no ha destinado recursos a Jalisco para dar atención a los sectores afectados por la contingencia. Por aislamiento aumentan los accidentes domésticos en el estado. No se pierda la colaboración del comandante Nicolás Hernández Arbizu en el ABC de la prevención. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, por si desean comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. A partir de un consenso con profesores y estudiantes, preparan los criterios para evaluar a la comunidad educativa de Q Norte. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti. Excelente inicio de semana. También buenos días para la audiencia. La modalidad educativa semipresencial que caracteriza el Centro Universitario del Norte cambió a partir de las acciones de confinamiento por la pandemia del coronavirus COVID-19. Sin embargo, y a fin de conocer el impacto generado en la comunidad educativa, emprendieron un diagnóstico cuyos resultados permitirán tomar decisiones acertadas al interior de la institución, asegura su rector, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez.
Ese diagnóstico lo que nos permitió es, así con toda certeza, saber de voz de los profesores y de voz de los estudiantes, porque tuvimos ambas perspectivas para poder tener los mayor número de elementos de juicio y poder tomar las mejores decisiones. Puedo decirte que sabemos qué porcentaje de cursos ha sido atendido constantemente de manera regular, qué otro porcentaje de manera irregular y qué otro porcentaje que ha sido el menor, pues de plano no han podido ser atendidos.
Cada uno ha vivido de distinta forma la contingencia. A partir de ello se diseñó este instrumento para obtener información precisa, basada en la experiencia de los docentes y alumnos, y definir de esta forma los criterios de evaluación, agregó el rector de CUNORTE.
Tenemos el dato de qué alumnos no han podido tener acceso a un equipo y a la conectividad. Todo eso nos permite con mucha sensibilidad poder estar trabajando en definir los criterios mínimos indispensables para poder evaluar cada curso, depende de la circunstancia. Y una vez que tengamos ya establecido el esquema de estas estrategias diferenciadas, pues entonces vamos a hacer el comunicado y vamos a hacer reuniones también remotas pues con todo nuestro personal docente.
El COVID-19 trajo consigo una serie de cambios y retos para la sociedad en general. En ese sentido, la Universidad de Guadalajara ha contribuido con la producción de materiales y contenidos que favorecen los procesos de acompañamiento al interior y fuera de la institución, aseguró.
Ha sido una experiencia muy rica, o sea, de mucho aprendizaje, un trabajo arduo, pero me parece que todos hemos aprendido y además creo que podemos sentirnos como universitarios muy orgullosos de lo que la institución ha aportado a la sociedad. Ha habido una producción innumerable de material de difusión y educativo, tanto hacia afuera con la población en general, como procesos de acompañamiento y formación para nuestros profesores y alumnos.
Mediante reuniones remotas y la publicación de un comunicado, la máxima autoridad de CUNORTE planea exteriorizar las decisiones que tomarán con base en los resultados que ya les fueron entregados. Ana Cristina, esta es la información y bueno, pues espera que a partir de este instrumento de medición ya se tengan definidos los criterios de evaluación, puesto que como escuchamos, este impacto de la contingencia no ha sido el mismo para todas las personas y tendrá que tomarse en cuenta ello para estos criterios de los que nos hablaba el rector.
Así es, Lupita. Pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro primer corte.
Música.
Al regresar en señal informativa, durante la época de estiaje se han combatido 10 incendios forestales en la región. Y el Gobierno de México no ha destinado recursos a Jalisco para dar atención a los sectores afectados por la contingencia.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
10 de mayo, festejó su santoral Antonino. En 1922 se instituye el Día de la Madre en México, esto por iniciativa del director del Excelsior, Rafael Alducín, con el apoyo del secretario de Educación, Luis Alberto Juárez García. Hoy es 11 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Evelio. En 1797 nace José Mariano Salas, político y militar mexicano que desempeñó el cargo de presidente de México en dos ocasiones. Murió en la Ciudad de México el 24 de diciembre de 1867 en la Villa de Guadalupe a los 70 años. En 1970 muere Julio Torri Maynes, escritor, maestro y abogado mexicano, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En reconocimiento a su alta calidad literaria, la librería del Centro Cultural Universitario de la UNAM lleva su nombre, así como el Premio Nacional de Cuento Breve organizado por el Fondo Editorial Tierra Adentro y el Instituto Coahuilense de Cultura. Nace el 27 de junio de 1889.
Esta mañana el dólar se compra a 23 pesos con 87 centavos y se vende a 24 pesos con 78 centavos. El euro se compra a 25 pesos con 3 centavos y se vende a 27 pesos, esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La CONAFOR ha combatido incendios en 3 municipios de la región cuya afectación total ha sido de 190 hectáreas dañadas. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. De acuerdo a las estadísticas registradas por la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, Delegación Jalisco y proporcionadas por Antonio David Quirós Regueidas, subgerente de operación de programas de la Gerencia Estatal, Mezquitic, encabeza la lista de los municipios de la región con más incendios forestales atendidos durante la época de estiaje.
Tenemos como estadística un registro de 8 incendios con 190 hectáreas afectadas. En el municipio donde hemos tenido mayor número de incendios es Mezquitic con 5 y una afectación de 147. El reporte de hoy tenemos 2 incendios en este municipio, en los cuales están en proceso. Tenemos en Bolaños 1 registrado y en Camargo de Bolaños 2. Junto con los 5 que tiene Mezquitic son los 8 que le menciono, y los que están ahorita en proceso, sobre todo Mezquitic sumaría 7 hasta el momento.
Sin precisar la causa de los acontecimientos registrados en la región, Quirós Regueidas reconoció que las quemas agrícolas podrían ser un detonante importante y, aunque son una herramienta económica, también representan un riesgo cuando no se cumplen con los protocolos establecidos, agregó.
Quien debe de apagarlo y contenerlo, el fuego que están utilizando en cuestiones agrícolas, pues es el dueño, es el que en un momento tiene la responsabilidad de controlar su fuego dentro de su parcela. Pero sabemos que, bueno, hay ciertos descuidos o poco conocimiento, o de repente las condiciones ambientales cambian demasiado y esto se puede salir de las manos. Pero bueno, para eso en ese momento nuestras brigadas a veces llegan a detectar estas quemas y se mueve para verificar que el incendio no esté confinado a la parte agrícola y no se salga a la parte forestal.
Existen lineamientos para sancionar a quienes originen estos incendios, sin embargo, la CONAFOR no es la instancia facultada para ello. No obstante, y para fortuna del trabajo que realizan, las condiciones meteorológicas han permitido que las estadísticas vayan a la baja si se comparan con los datos registrados en 2019.
Tenemos 160 incendios y una superficie de 2.858 hectáreas que han sido afectadas, una afectación en un 80% menor al año pasado. Estas cifras pues, nos indican que estamos teniendo una temporada de baja incidencia de incendios, pero la parte norte no está constituida en estos aspectos. Simplemente casi la mayoría son cuestiones de quemas agrícolas, pero por lo general los cambios de uso solo son realmente el paso mayor.
La cooperación y denuncia son dos aspectos primordiales en la disminución de los incidentes y, por supuesto, el impacto, de tal forma que, como cada año, ponen a disposición el número del Centro Estatal de Manejo de Fuego 33-36-36-82-52 para reportar los incendios y evitar mayores complicaciones, además del 911 que funciona en todos los municipios. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho y ya sabemos las medidas básicas para prevenir incendios en lo que a la ciudadanía corresponde, ¿no? Así que hay que llevarlas a la práctica para evitar que esto siga sucediendo por conductas humanas.
Así es, y bueno, tener también a la mano este número que me permitiré reiterarlo, 33-36-36-82-52, para reportar los incendios que puedan ser atendidos oportunamente y no haya mayores complicaciones, o el 911 al interior de todos los municipios, ¿no?
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información. Y en otros asuntos quiero invitarles a escuchar al comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, para que nos comparta su colaboración y que tiene relación con esta información que les compartía Lupita. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Aprovecho el momento para enviar un fraternal abrazo a todas las madrecitas que el día de ayer, 10 de mayo, fueron festejadas en esta ocasión quizás a distancia por sus seres queridos debido a la contingencia sanitaria que se vive en nuestro país. Les comento que el día de hoy les estaré hablando de las medidas preventivas para lo que resta del temporal de estiaje y algunas medidas preventivas para el inicio del temporal de lluvias. Como se habrán dado cuenta, durante este mes de mayo ya se han presentado algunas lluvias en esta región norte de Jalisco. Anunciamos también en este espacio informativo hace algunos días sobre el pronóstico y el inicio de la temporada de ciclones tropicales para este año 2020. Nos encontramos pues en un momento crucial por interacción aún de la temporada de estiaje que aún no concluye y la temporada de lluvias adelantadas. Esto es un indicativo al cual las autoridades debemos prestar principal atención porque es precisamente en estos momentos cuando se pueden desatar la presencia de incendios forestales. Los que se dedican a la ganadería y a la agricultura, ante este panorama, de inmediato se activan a preparar sus tierras para tenerlas listas para la siembra, y como es común cada año, la manera más fácil de limpiar esas tierras es quemando la vegetación seca, en algunos casos sin tomar las medidas necesarias para evitar que el incendio se salga de control, y es así cuando empiezan los incendios por todos lados. Es por ello que hacemos un llamado a todos los ejidatarios y agricultores a que se abstengan de hacer estas quemas. Recuerden que este año estas prácticas deben ser bajo calendario a fin de que las brigadas forestales puedan estar al tanto de ellas para evitar propagaciones. Y sobre todo, tener al alcance de control que no sea como cada año que se vienen los incendios en cantidad y no se cuente con el personal necesario para apoyarles en la extinción de los mismos. También es importante que la población contribuya en la no generación de estos incendios. Por lo tanto, también sugerimos que no quemen la basura en corrales o patios, que no tiren bachichas de cigarro cuando van en carretera. Recuerden que la vegetación aún está seca y esto puede generar el inicio de un gran incendio. También a las personas que gustan por salir de día de campo y hacer fogatas para cocinar, tomen todas las medidas necesarias para evitar la generación de incendios, como es aislar con guardarraya el lugar de la fogata y sobre todo asegurarse de apagarla en su totalidad a la hora de retirarse del sitio. En relación al inicio del temporal de lluvias, nuevamente se hace un llamado a las autoridades correspondientes a fin de que realicen un recorrido de supervisión por las zonas vulnerables a inundación. Es importante que conozcamos sobre el estado que guardan los cauces, bordos de ríos y arroyos. La finalidad es valorar si el cauce está en condición de que el agua fluya con naturalidad, es decir, que no haya basura, ramas o que se encuentre asolvado, ya que estas son condicionantes para que en los arroyos y ríos se tapen las alcantarillas, los puentes, lo que provoca el desbordamiento de ellos y por ende inundaciones en vía pública y en algunos casos con afectación a vivienda y zonas agrícolas. Por otro lado, es importante también señalar que es necesario que se tenga listado refugios temporales destinados para esta temporada de lluvias. Recuerden que estos refugios o albergues deben ser revisados con anticipación por la Secretaría de Salud, el DIF y Protección Civil, a fin de que ellos puedan acreditar la viabilidad para ser utilizados en caso de ser necesarios. Para el personal de obras públicas se les pide estar al tanto de los trabajos que se estén realizando en vía pública, y si por cuestiones de tiempo no quedan concluidos estos trabajos durante el día, deberán dejarlos debidamente señalizados, sobre todo si se trata de zanjas o reparación de calles. Con esto vamos a evitar algún posible accidente. Es importante también que si en los cauces de los ríos existen presencia de cribadoras, es decir, empresas autorizadas para la extracción de materiales sólidos como son arena y piedra de los cauces, estas cribadoras no deberán dejar fosas profundas dentro del lecho del río, porque una vez que fluye, el agua se convierte en un verdadero peligro para las personas que no saben nadar, principalmente para los menores. También no deben dejar montículos de tierra, ya que estos, ante la presencia de agua corriendo, pueden desviar su dirección y provocar un desbordamiento, o en su caso también la tierra puede ser arrastrada por la fuerza del agua y provocar un asolvamiento de consideración. A la población le pedimos evite sacar la basura en horarios no permitidos y dejar la basura expuesta por largos lapsos de tiempo en las esquinas. Recuerden que de pronto se puede presentar una lluvia fuerte de tal suerte que toda esta basura sea arrastrada hacia las bocas de tormenta y provoquen su taponamiento y con esto afectación de inundación en viviendas y vehículos que quizás en ese momento puedan estar estacionados en esos lugares. Durante este temporal de lluvias estemos atentos a los avisos preventivos que puedan estar emitiendo las autoridades de Protección Civil a través de los medios informativos de tu localidad, a fin de que no seamos sorprendidos por lluvias de consideración o presencia de vientos fuertes. Finalmente me despido deseando que esta información les sea de gran utilidad. Agradezco su atención y les invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Los árboles duermen? Los árboles siempre parecen estar erguidos, pero no es del todo cierto, ya que al caer la noche se encogen. Lo ha demostrado un estudio realizado por investigadores del Centro Ecológico Tiani en Hungría. Los expertos escanearon varios árboles de Finlandia y Austria y comprobaron que estos languidecían cuando comenzaba a desaparecer la luz del día. Las ramas y las hojas de estas plantas caían en una especie de letargo que provocaba que los árboles se encogieran una media de 10 centímetros al caer la noche. No es mucho si tenemos en cuenta que todos medían alrededor de 5 metros, pero sí lo suficiente como para que sea relativamente fácil medir esa variación en su tamaño. Y por supuesto, al despuntar el nuevo día, recuperaban su tamaño habitual en solo unas pocas horas. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? Las causas no están claras aún, aunque todo parece indicar que al hacerse de noche cesa la función clorofílica de la planta, lo que provocaría que ésta entre en un estado que podríamos denominar de reposo. Es como si los árboles se fueran a dormir tras un día agotador, explicó András Zlinsky, uno de los autores de la investigación. Todas las mediciones de este fenómeno se hicieron en las mismas condiciones de humedad ambiental y en ausencia de viento, para evitar que estos factores pudieran distorsionar el resultado. Ahora, falta hacer otro experimento para descubrir si además de dormir, los árboles también sueñan y con qué. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Sin respuesta del gobierno federal a las solicitudes de Jalisco para la asignación de recursos ante la actual contingencia. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Les comento que desde que comenzó la contingencia por COVID-19, en Jalisco se han buscado recursos emergentes para dar atención a sectores vulnerables, mismos que no han sido suficientes. Pese a las continuas solicitudes ante las autoridades de la Federación para que atiendan esta situación, no ha habido una respuesta favorable, refiere Irma de Andalicea, diputada local por el Distrito 18.
Por falta de estar ejerciendo la presión y solicitando los recursos y lo que por ley le corresponde pues al Estado, yo creo que en este sentido el gobernador ha sido muy contundente y muy claro en exigirle al gobierno federal que voltee a ver al Estado de Jalisco, entendiendo que además el Estado de Jalisco es uno de los que mayores impuestos aporta al Congreso Federal. Y pues tristemente no se ve respuesta en cuanto a que fluyan los recursos federales. Me parece que el gobernador junto con el Congreso de Jalisco pues estamos intentando solventar estas deficiencias en la medida de las posibilidades económicas que se tienen. Y bueno, ya ha salido una serie de programas en beneficio de los microempresarios, de los agricultores y ganaderos, de las madres solteras, de los discapacitados.
Las afectaciones, que son cada vez más evidentes, se reflejan en los diversos sectores. Es urgente brindar atención a todos los rubros y, sobre todo, disminuir el impacto negativo que estos puedan tener, principalmente en las cuestiones económicas, explicó la diputada.
Esta pandemia vino como a hacer que se notara más, aunque ya traíamos un crecimiento económico por debajo, muy deficiente, pues indudablemente que esta situación nos pone porque tampoco se están tomando las medidas oportunas y necesarias para proteger los empleos, al apoyo a los empresarios. Entonces pues yo sí creo que la postura del PAN ha sido firme. Ha habido propuestas de cómo poder salir adelante en esta situación tan difícil y complicada, pero pues tristemente pareciera que hay oídos sordos a cualquier propuesta que venga de la oposición. Entonces pues no se ve un panorama en tema de salud social y económico muy halagador para nuestro país.
De Andalicea agregó que lo ideal es que el sector privado se comience a organizar para ayudar a los más afectados, ya que las autoridades se han visto lentas en atender las repercusiones en los últimos meses, pero a su vez indicó que es importante que se exija a los gobiernos que den atención a todo lo anterior.
Reconozco que la sociedad, algunos sectores, pues están teniendo que actuar de manera personal, agrupándose, viendo la manera de cómo fortalecerse ante la inercia del gobierno federal. Entonces, yo creo que es lo que tendríamos que hacer como sociedad, unirnos y ver de qué manera nos vamos a solidarizar para que el impacto de la situación económica pues pudiera ser menor.
Las microempresas han sido las más afectadas en nuestra entidad. El plan, reiteró, debe ser emergente e inmediato, antes de que las repercusiones sean mayores, y con esto concluye la congresista. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, gracias por esta información. Y platícanos, crece un 20% el número de accidentes en los hogares en los últimos meses. Adelante con la información.
Gracias, Anita. Desde hace más de un mes que comenzó el aislamiento por la cuarentena, la mayoría de personas pasan todo su tiempo al interior de sus viviendas. Ello ha provocado que los accidentes que se relacionan con cuestiones del hogar crezcan en porcentaje. Así lo afirma Yannick Raymond August Nordin Servín, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco.
Sí, aproximadamente un 20%, que equivale más o menos a lo que pasa en periodos vacacionales, ¿no? Pero ahorita, la verdad, como estamos pues atendiendo la contingencia, tuvimos varios accidentes con múltiples víctimas en estos últimos días. Tuvimos una intoxicación masiva, como ya sabes, en la zona sur del estado. Entonces es importante también verificar pues, que lo que va
La prevención es la mejor forma de evitar que ocurran accidentes. El secretario refirió que el crecimiento de este tipo de incidentes se asemeja a los periodos vacacionales, por lo que invitó a la población a evitar riesgos y cuidar su salud.
Recordar, como estamos en casa, los accidentes en la casa pues también suceden. Estamos ante la contingencia por el COVID, pero también los accidentes normales sucediendo en el domicilio, entonces es importante también cuidar a los niños, que los niños no ingresen a la cocina cuando está cocinando, tenemos y a los adultos mayores, que también las caídas son uno de los principales accidentes en el domicilio.
Cuestionado sobre cuáles han sido los incidentes más frecuentes, el funcionario explicó que se han presentado varios, siendo los menores de edad y adultos mayores los rangos de edades más perjudicados.
Pues las intoxicaciones por líquidos de limpieza en el domicilio, las caídas y las quemaduras también.
Y los sectores van de población menor y adulta, me comentaba, ¿verdad?
Así es, los extremos de la vida. Vamos a decir, de 0 a los 10 años y arriba de los 65 años también.
Nordin Servín explicó que la estadística es generalizada en todo el estado, ya que en todas las regiones el aumento de accidentes ha sido el mismo. Ana Cristina, pues esta es la información respecto a este aumento en porcentaje del número de accidentes, principalmente relacionado a cuestiones del hogar. Si recordamos, hace algunos días hablábamos que los accidentes automovilísticos, al menos aquí en nuestro municipio, habían disminuido, pues ahora desde el Consejo Estatal se habla que hay un aumento en lo que se relaciona a cuestiones del hogar, siendo los niños, en este caso menores de 10 años y adultos mayores, los más afectados por caídas o por lesiones.
Muy bien, pues te agradezco mucho. Son situaciones que en la mayoría de los casos son prevenibles. Y sí hay que ser más conscientes de que al estar en casa, pues precisamente por la dinámica familiar pueden pues existir mayores riesgos, sobre todo con niños pequeños o, manejémoslo principalmente como niños pequeños, ¿no? Que son los que pues sí necesitan que estemos más al pendiente de ellos y que seamos lo suficientemente precavidos. Por ejemplo, en el tema de la cocina, en los temas de limpieza, etcétera.
Así es, la supervisión de un adulto en todo momento.
Gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Tenemos más información para compartir con ustedes. Jalisco ocupa el primer sitio en... Perdón, esta no es la información que sigue. Les comento que no habrá regreso a clases en Jalisco, según un adelanto que dio el gobernador. Escuchemos a Violeta Meléndez con esta nota.
Los niveles de educación básica en Jalisco terminarán a distancia su ciclo escolar 2019-2020, anunció el gobernador Enrique Alfaro al rechazar que existan condiciones para que aproximadamente 2 millones de alumnos regresen a las aulas. A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario estatal informó que la decisión se tomó con base en los modelos predictivos de la Universidad de Guadalajara respecto al comportamiento de los contagios de COVID-19.
En Jalisco debe de quedar ya descartada la idea de que habrá un regreso a clases en este ciclo escolar. Lo digo esperando tener una respuesta positiva del gobierno federal, porque ya lo pusimos sobre la mesa, pero la decisión aquí está prácticamente tomada, o está tomada. No va a haber regreso a clases. Se va a terminar el ciclo escolar a distancia y no se va a perder el ciclo escolar. Pero también nos parece que generar una expectativa de que va a haber regreso a clases es un error, porque al final de cuentas tiene un eventual regreso a clases un impacto directo en la movilidad, y a mayor movilidad, mayor riesgo.
Alfaro Ramírez también comentó que a partir del 18 de mayo podría comenzar un proceso paulatino de reactivación económica denominado fase cero, el cual busca permitir algunas actividades comerciales para los sectores que más se han visto afectados económicamente durante la pandemia. Sin embargo, recordó que estamos todavía en la fase más crítica e incluso este viernes 8 de mayo se registró el día con más contagios y muertes por COVID-19 en Jalisco.
Primero es importante que entendamos que no hemos salido de esto. Estamos en el momento crítico, pero habiendo tomado las decisiones correctas, creo que vamos librando de manera muy adecuada todo este proceso. Sin embargo, también entendemos que no se puede alargar mucho la decisión de cómo vamos a iniciar la reactivación económica. El problema económico es ya muy, muy grave. Y entendemos esta parte y por eso nos estamos preparando. Nadie puede imaginarse que en unos días más vamos a estar diciendo ya se acabó y vámonos todos para afuera. Eso no va a suceder. Lo que estamos haciendo es justamente el protocolo de cómo va a iniciar ese proceso de transición para reactivar la economía.
El gobernador volvió a hacer un llamado a quedarse en casa, pues sus registros indican que este fin de semana se relajaron las medidas y había gran cantidad de personas en la calle, sobre todo la víspera del 10 de mayo, por lo que llamó a retomar el confinamiento o, de lo contrario, las medidas de reactivación económica se postergarán aún más. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.
¿Y se ha preguntado cómo reaccionaría ante un caso positivo de COVID entre alguna persona cercana, algún familiar? Les invito a escuchar este reporte que nos comparte Iris Becerril desde Puebla.
En el confinamiento por la pandemia de COVID-19, seguir las medidas preventivas de salud y extremar medidas en los hogares para evitar contagios puede alterar psicológica y emocionalmente a cualquier persona. Pero, ¿qué pasaría si usted o algún conocido fuera diagnosticado con este virus? ¿Cómo reaccionaría? Esta situación podría originar estrés y ansiedad para quienes rodean al paciente ante el temor de contagiarse, que podrían desbordar en una agresión. Los expertos recomiendan detectar estas emociones para tratarlas y evitar que la desesperación termine en un hecho lastimoso.
Entonces tenemos que identificar, en primer lugar, cuál es ese pensamiento ansioso. Por lo general van a ir muy referidos a la posibilidad de yo contagiarme, a la posibilidad de que algo a mí me pueda ocurrir, la posibilidad de que a mis hijos, a mi familia, algo le pueda ocurrir.
Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señalan que en el mes de abril recibió 140 denuncias de discriminación relacionadas con el COVID-19 y los estados con la mayor incidencia son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Puebla y Guanajuato.
Lo más probable es que estemos entrando en un momento de angustia bastante fuerte. Respirar profundamente, hacer ejercicios de respiración o de concentración me pueden ayudar a poder estabilizarme, a estar mucho más centrado en el aquí y en el ahora, en lo que estoy viviendo.
Al paciente se le recomienda primero acudir oportunamente a los servicios de salud ante un caso sospechoso. Si el resultado fuera positivo y no requiere hospitalización, los expertos recomiendan seguir al pie de la letra las indicaciones médicas, quedarse en casa, lavarse constantemente las manos, evitar el contacto con otras personas, usar cubrebocas y monitorear sus signos vitales. Si usted conoce a un paciente con COVID, debe respetar su intimidad. La empatía es pieza fundamental porque nadie esté exento.
Que ante todo es el respeto para todos. Sin respeto yo creo que no hay nada y pues todos podemos estar en esa situación, no todos podemos estar contagiados y hay que ponernos en los zapatos de esas personas, pues simplemente respetar a los demás.
Pero aquí lo importante es ser tolerantes y tener un poquito de paciencia, seguir adelante con esto y seguir las instrucciones del gobierno, ¿no?, para mantenernos sanos.
Con imágenes de Aurelio Martínez para SED Puebla Noticias, Iris Becerril.
Señal Clima.
Y como cada lunes, saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina. Buenos días a todo el auditorio. Reiterando las felicitaciones por el día de ayer para todas las mamás de su equipo de trabajo, así como todas las mamás que nos escuchan a través de este medio, Ana Cristina.
Muchas gracias, Raimundo, y de verdad una felicitación. Yo no las felicité previamente, y bueno, pues hoy es la primera oportunidad. Muchas gracias, te escuchamos.
Así es. Mira, Ana Cristina, en cuestión del clima, te comento en el ámbito general, tenemos tres fenómenos incidiendo en el clima de la República Mexicana. Tenemos el frente frío número 60, que se extiende sobre la península de Yucatán y nos va a estar provocando lluvias fuertes y muy fuertes, con tormentas eléctricas, incluso con granizo, para los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tenemos un canal de baja presión que va desde el norte del país hasta la Mesa Central y Mesa del Norte, y nos va a estar también provocando lluvias para el centro y el Valle de México. Tenemos también la aproximación de un nuevo frente frío, ya el número 65 en el norte de México, que nos va a estar provocando lluvias también para algunos estados del norte del país, así como de lluvias fuertes o muy fuertes para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como la formación de tornados, sobre todo para el estado de Coahuila, que ya los estuvimos percibiendo la semana pasada. El promedio de temperaturas máximas que esperamos, Ana Cristina, para el día de hoy y prácticamente el resto de la semana serán temperaturas de 40 a 45 grados centígrados para los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, el sur de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, de 35 a 40 grados centígrados para Baja California, Chihuahua, Durango, Colima y el Estado de México, y de 30 a 35 para Jalisco y el resto del país. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, te comento, esperamos cielo mayormente despejado, algunas nubes por ahí dispersas en la tarde y noche, sin probabilidades de lluvia. Tendremos ambiente caluroso, es decir, esperamos temperaturas máximas de los 32 hasta los 35, probablemente 36 grados centígrados, y las máximas serán entre los 9 y los 12 grados centígrados. Esperamos vientos del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de viento un poco más fuertes, acercándose a los 45 kilómetros por hora. Se esperan entonces lluvias fuertes, Ana Cristina, para Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, debido a este canal de baja presión. Es probable que Zacatecas, sobre todo su zona norte, probablemente tengan algunas lluvias. Para aquí, para nuestra región, pues se va a mantener las temperaturas altas que ya veníamos percibiendo anteriormente. En cuestión de los frentes fríos, pues te comento, habrá que recordar que lo habíamos comentado, tenemos un promedio histórico para esta temporada de 44 frentes fríos. Hemos observado hasta el momento 60 y estaban pronosticados 53, entonces pues ya estamos prácticamente 8 frentes fríos por arriba del promedio histórico en Argentina.
Así es, Raimundo, justamente es lo que te iba a preguntar, estaban pronosticados 53, comentas, y bueno, ya vamos en 65 en pleno mayo.
Así es, Ana Cristina.
Muy bien, pues muchas gracias, Raimundo. En el caso de la región, digamos que van a ser entonces condiciones estables, y ya en los estados más cercanos, en el caso de Zacatecas, pues sí hay un poco de variación.
Así es, Ana Cristina, sobre todo para la parte norte del estado de Zacatecas, que colinda con Durango y con los estados que están más afectados, sobre todo pues, con este canal de baja presión. En el caso de nosotros, del sur de Zacatecas y norte de Jalisco, pues espera que las condiciones sean las de estos últimos 2-3 días, temperaturas máximas y cielos despejados.
Exactamente. Gracias, Raimundo, que tengas una excelente semana.
Igualmente, excelente semana para todos, Ana Cristina.
Gracias a Raimundo Carrillo y gracias también a todos ustedes por su sintonía, por su preferencia. Nos encontramos en una siguiente emisión. Recuerden que transmitimos en vivo de lunes a viernes a las 9 de la mañana y tenemos nuestra emisión nocturna grabada todos los días también de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.